What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you
know?
All I need is my brother.
I
say I'm gonna get high. Tell no one say it no more.
En este episodio de hoy, episodio número 100, vamos a grabar un formato diferente de programa. Va a ser una conversación a cuatro voces. Hemos tenido con nosotros a nuestros dos colaboradores estrellas, Antonio Rentero e Idoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Y vamos a hacer una conversación a raíz de diferentes preguntas que Juanjo irá marcando sobre nuestras filias, nuestras fobias, hablando de cine, hablando de experiencias artísticas, estéticas y condensando un poco nuestras propias experiencias. Así que este episodio va a ser un poco diferente a los demás porque no va a haber, digamos, un fondo de obra y un marco al que le pongamos, digamos, nombre, sino que va a ser un poco más genérico.
Efectivamente, hoy vamos a hacer un episodio imposible, porque hablar de cine en una hora, hora y pico es una cuestión inabarcable, pero por lo menos queremos reflejar puntos de vista y opiniones que pensamos pues, son interesantes y pueden ser incluso hasta reveladores desde algunos aspectos. Entonces yo quería empezar con una pregunta sencilla, ¿no? Es decir, ¿cómo llegó el cine a cada uno de nosotros? ¿En qué momento uno sintió que había visto algo especial, único, algo que le despertó una emoción, un sentimiento, una idea, una inspiración? Entonces, ¿cómo? A ver si esto caló en vosotros en algún momento dado.
Pues, bueno, yo cuando estos días, a propósito de la temática maravillosa, que me parece muy interesante, ¿no? O sea, los primeros referentes, los primeros fotogramas, las primeras películas que sacuden tu mente y que en la infancia nos hicieron conectar con el ¿qué es esto? ¿Pero qué es esta maravilla? Y esto que me hace sentir estas sensaciones, ¿no? Y que todos recordamos. Y se me vino a la mente el programa de Televisión Española Los Sábados Cine, que era por la mañana, en donde se veía muchísimo cine clásico. Y fijaros lo que se pierde hoy en día. Bueno, es que ya nadie ve la televisión. Recuerdo que mi hermano José Luis, mi hermano mayor, que le brindo un homenaje desde aquí porque es un gran cinéfilo y le encantaba el cine de ciencia ficción. Mi hermano tiene 12 años más que yo, entonces yo a lo mejor tenía 5 o 6 años y él pues se ponía allí conmigo a ver películas y recuerdo algún sábado por la mañana. Entonces se me vinieron tres títulos a la mente. No quiero extenderme ahora porque luego iremos hablando, pero que eran muy vinculados al body horror, curiosamente. Y de los años 50, uno de los 60, que son tres títulos como El increíble hombre menguante, El hombre con rayos X en los ojos y La invasión de los ladrones de cuerpos. Ahí lo dejo. Esos fueron mis primeras sacudidas de soñar con ello, de que se te vengan a la mente, como pasa con el gran arte, ¿no? Los grandes libros, las grandes canciones, las grandes películas viajan con nosotros y vienen a nosotros.
Tres peliculones, ¿eh? Sí. Totalmente.
Pues fíjate, me ha sorprendido mucho porque hay de esas tres películas hay dos con las que yo comparto también ese primer impacto. Que yo lo primero que iba a decir es que yo llego al cine, o el cine llega a mí, no por el cine en sí, sino por la referencia de otro medio, que es la lectura, cómic y revista. Recuerdo cuando se estrena Encuentros en la tercera fase. Bueno, primero la tradición oral. Películas a las que no te llevaban, pero te las contaba, sobre todo bueno, mi madre.
Claro, qué bonito.
Tu madre contándote con 7 u 8 años,
claro.
Encuentros en la tercera fase. Tú quedándote.
Me encanta.
Claro, además, ya la película no la estaban poniendo en el cine, no existían todavía los videoclubes, con lo cual te la contaban y algún día la veré. Y se quedaba eso marcado. Y entonces sacaban el cómic. Y tú veías la portada del cómic, el cartel de la película. Unos cómics que gráficamente es verdad que eran un poquito básicos, Pero eso ya te dejaba subyugado por esa historia que completaba lo que habías oído. Es decir, que primero la tradición oral, después la visual, pero estática. Y luego, al cabo del tiempo, cuando llegaba al videoclub, veías la película y decías, ¡buah! Haber visto esto en pantalla grande es lo que tiene que haber sido. Y luego la televisión. La televisión con algunos de esos ciclos, que precisamente este que has comentado tiene que ver con un ciclo que hicieron en Televisión Española de películas de Roger Corman. Y luego con las típicas películas estas de, se supone que de terror, se supone que no es para que la vieran los niños. Y cuando pasa el tiempo dices, es verdad que yo a lo mejor tan pequeño no debería haber visto esa película porque me deja marcado. El Increíble Hombre Menguante es una película, Richard Matheson, o sea, es casi un dios para mí. Y te das cuenta de que, por sí, un lado, yo tengo aracnofobia seguramente por esta película. Y por una película de Tarzán en la que hay un momento que hay una cueva con una telaraña gigantesca en la que se quedan atrapados y la araña es más grande que esta mesa. Y yo lo digo de verdad, yo tengo aracnofobia. Y cuando he visto el remake que han hecho ahora en Francia...
Bueno, y en El Increíble Hombre Menguante, la lucha donde el alfiler, exacto, es una espada, exacto, exacto. Es tremenda, que resiste, exacto, muy bien el paso del tiempo, los efectos especiales.
Pero es que sí, ves, sí, el remake y hay un momento, voy a modo spoiler, porque estamos hablando del remake de una película que la historia, claro, tiene más de medio siglo.
Claro, claro.
Pero cuando en la película ves que bajan al sótano, la hija le dice al padre que hay en un rincón una araña diminuta, y que la mate, y el padre dice, no, déjala. ¿Y cómo se las hace pasar la araña al final? Y digo, ¿ves? Si es que hay que matarlas a todas. A todas. No sirven absolutamente para nada. Nada que no pueda solucionar una buena salamanquesa.
Claro, es verdad, es verdad.
Que yo estoy encantado cuando ahí en el campo se nos cuela, sí, alguna, sí, adentro. Sí, 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 ¡ay, qué saco! Déjala, déjala.
Claro,
déjala.
Sí, sí, sí.
Ahora, araña... Y eso te lo genera el cine.
Sí,
y algunas,
sí,
de esas películas te das cuenta de que te dejan marcado y luego te das cuenta que es como esa primera lectura.
Como Tiburón
y
nadar. Yo he nadado en el mar muchísimo.
Piraña.
Claro,
no, pero,
y siempre ese yuyu de que me va a salir por, exacto, aquí abajo.
No, nunca te has vuelto a duchar tranquilo. Entras al mar menor y dices, ¿qué me va a comer? El mar menor no te va a comer ni la medusa. Pero luego está ese segundo nivel de lectura que a lo mejor no te das cuenta en ese primer momento, y hablo... Con el ejemplo del hombre menguante, del Increíble Hombre Menguante. La posición del hombre con respecto al cosmos. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, que no somos nada. Y ese final en el que, en la película original, como hay una nube que cuando está en el barco, a lo mejor algún producto químico y le cae la sangre de la araña...
Esa es mi escena preferida y ahí está el misterio, es la metáfora pura del cine, ¿no? Sí. Entrar de una manera y ser otra.
Y dices, ahora cuando le cae la sangre de la araña porque la ha matado, ahora va a entrar en reacción y se va a curar. Y no.
Fíjate que esto que estás comentando, a mí siento ahí un poco implicado o identificado, porque a mí lo que me llegó al cine es a través de esta emoción del misterio. A través de la película de Spielberg, El Diablo sobre Ruedas.
Mm, sí, también, de maravilla, sí.
En la casa.
Su mejor película.
Sí, 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 sí.
En casa de mis abuelos, una, sí, sobremesa, sí, toda la familia por ahí en el, sí, salón.
Y igual recuerdo también, fíjate, no la he recordado, pero también es un referente.
Y yo ahí solito en la sala de estar, mirando la televisión, enganchado, hipnotizado a la pantalla con el coche. Y el camión. Y entonces esto que comentas del misterio, la tensión, el qué va a suceder...
Hoy te harían una precuela y conoceríamos las motivaciones del camionero.
Hasta el taller mecánico.
Claro, 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 claro,
el camionero,
claro,
su casa...
La infancia.
¿Qué le pasó, exacto? ¿Qué le pasó?
El padre del camionero, que era un maltratador...
Le preguntan a la madre, no hubo padre, fueron solo los midiclorianos...
Claro, claro. Estamos dando ideas a Netflix, ¿no? Estamos dando ideas a Netflix.
Claro, sí, sí, claro.
Sí, sí. Y a través de esto, de las emociones.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir, Antonio, es que te queremos invitar cuando hagamos el episodio de Tarántula.
Por supuesto, por supuesto. Traeré una bolsa llena de arañas muertas.
E insecticida.
Y el bote de insecticida, luego os enseño la foto, tiene un diseño y dice, yo es que lo compraría solo para ponerlo en una estantería.
¿Y a ti, Pedro, cómo llegó el cine?
A mí llega el cine, no por la televisión, porque no guardo recuerdo vívido de ver pelis en la tele, pero sí de la primera vez que fui al cine y me introdujo mi padre, a través del subgénero del Spaghetti Western. Yo creo el mal llamado Spaghetti Western, yo lo llamaría Euro Western mejor, como aquel número que sacó Nosferatu, ¿no? La revista de cine. Y tendría yo pues 11 o 12 años, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que estábamos en el cine de verano del Parque de Fofo. Y no sé si fuimos ese fin de semana o varios días de esa semana que estábamos de vacaciones toda la familia, y vimos la trilogía del dólar de Sergio Leone.
Wow.
Entonces, claro, yo recuerdo esos comienzos con la banda sonora de Ennio Morricone, que es lo que decía Antonio, ¿no? A él le llevó el cómic al cine, a mí me llevó el cine a la música, ¿no? Sobre todo a través de Ennio Morricone. Y claro, a mí eso me impactó sobremanera. Yo no había visto nada parecido. Con total seguridad yo consumí pelis en la tele mucho antes. Pero el recuerdo que tengo más vivo es ese, la trilogía del dólar de Sergio Leone. Y curiosamente, mi padre me fue introduciendo en sus subgéneros favoritos. Y esto yo creo que me ha formado, o digamos que ha disparado mi capacidad crítica, porque empecé por lo más bajo de la cultura entonces. Yo no sé si hoy también se sigue considerando baja cultura, spaghetti western y todo esto. El cine policíaco a mi padre le gustaba de todo. Quiero decir que te podía ver un día Harper y Investigador Privado, otro día te podía ver Manos Peligrosas de Sam Fuller, y otro día te podía ver rollos telefilms absolutamente penosos de poner en cualquier televisión generalista. Y todo ese cine me forjó, digamos, la capacidad crítica que luego he tenido para saber ver qué películas me interesan y qué no, independientemente del autor. Porque yo sé que aquí en el proyecto este que tenemos yo puedo sonar así como... Yo soy muy pedantosaurus y tal, y puedo sonar así como muy canónico. Pero a mí me gusta cine de todo tipo. Del gore, hemos hablado muchas veces de la peli Visitor Q de Takeshi Miike, que me encanta. Y todo ese cine yo creo que lo he sabido de alguna manera reconocer a posteriori gracias a mi padre.
Me identifico con lo que dices porque mi padre era igual, recuerdo cuando mi madre, y claro, te lo decía mi madre, es que te lo tragas todo. Dices que yo cualquier película, o sea, hasta el bodrio, oye, pero tiene, es un bodrio, pero ha tenido una escena maravillosa de la madre con el hijo hablando y tal.
Sí.
Siempre había algo, el cinéfilo siempre rascamos algo.
Sí, y luego hay otro subgénero que era el peplum. Porque a mi padre siempre le gustaba...
Magiste.
Claro, mi padre estudió filosofía y letras a su época, luego de mayor se sacó la carrera de Derecho, y tal. A mi padre siempre le gustó mucho el latín, el mundo romano, etc. Y a él le gustaba mucho... Efectivamente, la serie de Magiste no la tragamos.
¿A tu padre le gustaban las películas de gladiadores?
No vamos a hacer ningún comentario con
su... Hay un secreto familiar. Estamos dando muchas ideas a Netflix, ¿no? Para que saquen el típico cinéfilo que esconde. Pero es verdad que de este subgénero, que yo luego tengo que decir que he detestado con toda mi alma, es decir, yo nunca podía con Ben-Hur y con el Cid y con La caída del Imperio Romano o con Cuo Vadis, nunca podía con esas películas, sinceramente, y con Magiste menos.
Ni yo tampoco.
Ni el Coloso de Rodas, que tiene se rodó aquí en Madrid, y allí en Madrid.
Primera peli de Sergio Leone.
Con unos decorados absolutamente espectaculares.
Sí, 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 fueron increíbles.
Además, para... Quiero decir, para ser una serie B.
No, serie B y primera peli de Sergio Leone. Quiero decir que era un tipo completamente desconocido y de Italia, o sea, fue una cosa tremenda. Pero es que el Peplum en Italia era bastante, tenía bastante seguido, era muy popular. Bueno, luego había lo que podemos llamar un subgénero del Peplum, que eran las películas basadas en mitología griega. Y ahí yo vi el Ulises, protagonizado por Kirk Douglas, que estaba dirigido también por uno de estos italianos que hacía Peplum por entonces, que era brutal. Me parece que salía Silvano Mangano también. Fue muy impactante para mí ver a Silvano Mangano en esos papeles. Películas del año 54, 55. Y luego, sobre todo, Jasón y los Argonautas.
Sí, bueno.
Y Jasón y los Argonautas abre para mí el territorio brutal de Ray Harryhausen.
Sí.
Y yo ahí ya veo cómo el cine forma parte de lo material. Como Ray Harryhausen va cogiendo los stop motion con estas marionetas, estas puppets, y las va moviendo. Y yo ahí me doy cuenta y digo, eso es fascinante. Y hoy cuando empiezo, digamos, ya ahí, con Ray Harryhausen empieza mi periodo, digamos, pedantosaurus e intelectual.
Pues mira, te veo...
Tendría yo 14, 15 años.
Veo tu pedantosaurus de 14 años con Harryhausen y voy... con el King Kong del año 32 de Mary C. Cooper, con el maestro de Ray Harryhausen, que es Willis O'Brien, y verlo en Super 8 con menos de 10 años, que ahí es cuando empiezo a ver cine. No solo lo que te ponían en las películas, porque antes existían videoclubes de películas de Super 8.
Claro.
Y yo recuerdo ir con mi padre al videoclub que estaba en la calle Mar Menor, aquí en Murcia. Una casa de un señor, un piso. Yo todavía sueño con eso. O sea, no en sentido pesadillesco.
Es que los frikis culturetas somos hijos de frikis culturetas. Correcto. Claro.
Mi padre no era demasiado friki cultureta, pero sí le gustaba el cine. Y la única forma que había en ese momento de ver películas que no estaban en el cine ni en la televisión era el proyector de Super 8.
Claro.
Y te ibas al piso de un señor, en este caso, en la calle Mar Menor, un piso atiborrado de estanterías llenas de latas, y había un catálogo súper chulo con la pequeña foto de algunas películas. Me acuerdo todavía de la foto que ilustraba, no el cartel, sino un fotograma de la película. Te ponía el título, quién salía, en tres líneas de qué iba, y tú ibas marcando esta, y llegabas, ¿esta la tienes? Sí, venga, pues para este fin de semana, estas dos o tres películas.
Oh, qué interesante. Y así es que la escena en sí misma es pura literatura.
Pero es que veías King Kong no en una tele pequeñita de 20 y no sé cuántas pulgadas, sino llenando una pared en el cortijo en verano, nos salíamos a la calle.
Y dices que tu padre no era mucho muy cultureta y te llevas a esos sitios y para ver una peli así, pues sí. Claro que sí. Cuando has hablado de lo de tu madre también, he recordado a la mía porque la tradición oral, es decir, seguro que era una gran narradora y contadora de historias, sí. Es decir, tu madre, o sea, quien cuenta una película es por y tiene la necesidad de transmitirla, lleva en sí el amor por la cultura y por la literatura. Pero
una
y,
gran narradora, date claro, cuenta, siempre decimos, los hombres eran los que salían a cazar dinosaurios.
Claro, y las mujeres las preservaban la cultura.
Y ellas eran las que claro, contaban. Pues claro. O sea, anda que tu padre, claro, que salió y vino con el tigre de dientes claro, de sable, claro, y es ella la que te lo cuenta. Claro. Yo no sé si muchos homeros en realidad serían homeras. Porque era la que se quedaba en casa y el marido le contaba, madre mía, ¿cómo llega a esta hora? Pues es que hemos tenido una con el oso. Bueno, y él la contaba mal la historia, claro, y no había forma de creérsela.
Y la madre lo aderezaba para mostrarle a los hijos para que respetaran, como han hecho las madres siempre, y para ensalzar y idealizar.
Ya verás tu padre cuando venga.
Y el respeto, claro, exactamente. Sí, para ya verás tu padre cuando venga, primero tenías que contar que había matado un oso con unas dificultades increíbles.
Eso es. Ese es el toque de la ficcionalización.
Sí, sí, sí.
La ficción, que es algo profundamente humano. Claro, ningún otro animal tiene la capacidad de ficcionar.
Claro, ¿no? Claro.
Bueno, lo que estáis diciendo me parece fascinante porque en casa teníamos un Super 8. Y has dicho dinosaurios, has dicho tal. Y
era
claro,
tu padre el señor del piso. Era tu padre. El niño que viste en una esquina leyendo un
era
libro
yo.
De 1500 páginas.
Por eso,
era Pedro.
Bueno, no, pero teníamos en casa un Super 8 y a raíz de ver Jason y los Argonautas, mi padre, que tenía unos vídeos de Super 8 esos en su momento, por allí por Bullas, en el teatro y tal, con un compañero suyo, él nos ponía algún vídeo, cortometrajes de estos de 4 o 5 minutos, sacaba a mi madre una tela blanca, una especie de cortina, ¿no? Y en la zona, recuerdo, de la oficina del despacho, ahí cerca del comedor, nos ponía esas cosas y recuerdo que él nos enseñó a mi hermano y a mí con el stop motion del Super 8, que era como un aparatito muy pequeño, que era como un pulsador.
Sí.
Pues nos trajo mi padre, creo que de un viaje quizá a Londres o algo así, unos dinosaurios de estos. Porque claro, era la época de Jurassic Park.
Siempre he querido hacer eso.
Era la época de Jurassic Park. Yo tendría 13, 14 años. ¿Cuándo es Jurassic Park? Es que no sé.
93.
Y claro, nos trajo esos dinosaurios y entonces empezamos a jugar mi hermano y yo y nos dijo, no, darle aquí. E hicimos una mini película de Super 8 que todavía está por ahí por mi casa.
A lo Peter Jackson,
totalmente. Sí, poníamos el dinosaurio, mi hermano le ponía otro dinosaurio en la boca, hacíamos así, y luego eso quedaba reflejado en la pantallita esa, sacaba mi madre la manta, lo poníamos ahí.
Tenemos que producir un corto y hacer algo.
Bueno, pero...
El Super 8.
Hombre, no se me ocurre nada más cultureta, se ha vuelto el vinilo, no va a volver el Super 8.
Claro, sí, claro.
Pero que esto que acaba de comentar Pedro es lo que rueda Werner Herzog en el documental La caverna de los sueños perdidos, de los hombres prehistóricos, representando ya desde la prehistoria, nada más y nada menos, las imágenes en movimiento cuando pintan cinco cabezas de caballo, una continuación de otra, lo que están pretendiendo representar es movimiento.
Ocho patas de los
O sea, entonces, esto al final, daros cuenta de dónde estamos acabando en una cuestión antropológica.
Se ha puesto alguien a comprobarlo, evidentemente no en Altamira, pero bueno, recrear Altamira fuera, que sabéis que los volúmenes están aprovechando el propio relieve de la roca.
Sí.
Y seguro que no han movido una antorchita para generar la sensación de movimiento.
Claro, seguro. Que alguien para,
o sea, es que el cine es posible que exista desde hace miles de años.
Claro.
Y pintaban las mujeres.
Sí.
Que eran las que se quedaban,
que se quedaban en la cueva.
O sea, esto, mira, ¿dónde estamos llegando? Este episodio había que grabarlo. Mi evolución del cine llega con esta iniciación de película Spielberg, luego comienzo a interesarme por lo japonés, ya un poquito más adelante, Quentin, aunque ya me voy a los 90. Entre acto y acto, ahí veo que me gustan las películas estas de que habéis comentado de stop motion. Esta de Jason y los Argonautas, que me parecía una cosa absolutamente fascinante.
Jason y los Argonautas me suena a un señor con una máscara de hockey.
O Jason.
Con un cuchillo.
Sí, yo es lo
que... Destripando marineros.
Y fui descubriendo cine. Luego, por ejemplo, recuerdo con mucha... agrado. Kenneth Branagh, Enrique V, haciendo ahí su versión de Shakespeare, me fascinó esa película, se me quedó, dije, pero esto...
No puedo creerlo, algún defecto tendrías que tener. ¿Te gusta Kenneth Branagh?
Esa película.
¿Solo esa?
Enrique V.
Mucho ruido de pocas nueces,
no. Mucho ruido de pocas nueces, no.
Bueno, a ver, también hay que contextualizar, yo tendría 25 años.
¿Qué te voy a decir que a mí Kenneth Branagh?
Pero estás yéndote muy...
Sí, estás muy mayor,
¿eh? Estamos en la veintena, empezamos ya con la infancia...
Claro, yo creo que Ido y yo nos hemos desnudado nuestra infancia cinéfila, ¿eh?
Exactamente.
Tú aquí ya tenías pelicos en las piernas cinéfilas.
Nos hemos bajado las bragas del corazón.
No, sí, yo creo que estaba más en el manga, yo creo que estaba más en Mazinger Z y por allá. Ya mi afición por el cómic, por los dibujos, por los tebeos, por... No estaba yo tanto en el cine, quizás porque, a diferencia de vosotros, yo no tenía un padre cinéfilo. En mi casa no había cultura de cine ni de...
Lo cual tiene más mérito que llegaras a
ello. Entonces, es que yo empecé desde cero y por eso quizás yo creo que empecé más tarde. Por eso ya me voy a los 90 o por allá, que fueron los primeros inicios de ir recopilando un poco...
En el 90 tenía 22 años, claro, me hablas de películas que tú a lo mejor...
Si 20, con... tendría 20, claro. O por allá, entonces claro...
Yo llevaba ya 10 o 12 años de cinéfilo. Yo era ya por lo menos cinturón verde-amarillo o azul-marrón.
Efectivamente, y empezaron a sonar por mi cabeza autores, Kieslowski, autores que ya me decían cosas que me hacían pensar, y ciertamente no me cerré a un solo género, por decirlo de alguna manera, o una sola dirección autoral, en el sentido de que me gustaba tanto el entretenimiento, que luego hablaremos de esto más tranquilamente, como artistas que daban una visión muy conceptual de las historias que querían narrar, porque aquí de lo que estamos hablando es cine, que el cine lo que hace es narrar historias y transmitir conceptos, ideas y emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra película que me marcó fue Barry Lyndon. O sea,
a mí me encantó. Bueno, Barry Lyndon, no sé, me encantó. Qué fácil es bueno desde la inocencia y qué difícil en la edad adulta cuando tienes muchísima más lucidez y ves como otros, a través de pues del arribismo y de tener una moral mucho más laxa, consiguen cosas que tú no consigues y que sigo sin conseguir porque no quieres pasar por determinadas traiciones. Y hay una evolución de ese personaje interesantísima. Aparte de toda la historia, de la luz, el ejercicio estético, es que es uno de mis directores preferidos.
Con 20 años, ahí completamente virginal, claro, estas impresiones, estos directores tan absolutamente fascinantes, Kurosawa, Kubrick, en fin...
Kieslowski, digo, por seguir con los de que empiezan por K.
Qué bueno, me encantan los chistes lingüísticos.
Efectivamente, pues empezaron a despertar en mí una curiosidad de decir, pero...
Pero esto... tú es que empezaste por arriba.
Claro, empezó por arriba.
Cuando nosotros llegamos ahí, llevábamos 10 o 12 años viendo las películas de la Hammer.
Es que, que yo he dicho, digo, yo he empezado por esos referentes. Yo también voy a admitir, pues, que la primera película que vi en el cine que recuerde es Conan el Bárbaro. La primera aparición de Jorge Sanz como bebé en el cine de Cartagena. E.T.
Yo quizás me gustaba tocar todos los palos.
El Lago Azul y el cine de verano del Carmolí. Todo lo que ponían.
Chasing the clouds.
la Hammer fue para mí fundacional, sí, a partir de los 14-15 años, sí, también.
Toda la erótica del cine.
Sí, mira, sí, yo a la Hammer de nuevo llego no mediante la película en sí, sino sobre la lectura sobre la película, con unas revistas, que era la versión en español de Famous Monsters of Filmland, uh-huh, y Famous Monsters of the Movies. Y me compré los dos primeros números, que una portada de estas súper espectaculares con Frankenstein y demás, y ahí es donde empecé a conocer todas estas películas, la de Universal, la Hammer, la Amicus, los ideales de los años 50, King Kong, yo supe de King Kong antes de ver King Kong, la del año, claro, si todavía no se había rodado la del 79, la de Guillermin. Yo, muy pequeño, leía muchísimo, esto es un desastre, porque, claro, así me he quedado. Y el problema era leer sobre películas que dices, probablemente no la pueda ver en la vida. No existía el videoclub todavía. Si alguna vez ponen por la tele, y cuando ponían El Valle de Juanqui, que es una de dinosaurios, claro, de stop motion, hombre, de Ray Harryhausen,
claro,
yo la vi en blanco y negro, porque la tele de mis abuelos en ese momento era de blanco y negro. Se fue, cuando estaba terminada la película, se fue la luz en todo Moratalla. Y hasta los años 90 que pusieron esa película en Canal Plus y la grabé, no descubrí. Primero que era en color, que acababa en una plaza de toros, y descubrí cómo terminaba la película. Pero la Hammer, pues para mí, me pasa lo mismo que a Pedro, digo, esto es cine, o sea, el gif animado este que hay de Mads Mikkelsen así fumando, llevándose a mano, y dices, wow, esto es cine. Sí, sí. El sabueso de los Baskerville, el Drácula, sí, de la Hammer, sí, el del año 58... Eso, en mi vida, el de Terence Fisher, para mí supone un antes y un después en cómo el cine llega a mi vida.
Sí, 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 sí. Es que es tremendo porque, además, la Hammer es una productora que mezcla muy bien la alta y la baja cultura,
sí,
para el momento. Era considerada baja cultura en su momento, pero coge una ambientación muy dickensiana...
Uh-huh.
Que a veces parece que estás pasando el Oliver Twist y de repente te sale ahí Christopher Lee mordiendo, como tú dices, bustos excesivamente.
Y que para ser serie B, con presupuestos limitados, unos diseños de producción fastuosos.
Absolutamente fascinantes. Y luego, claro, a todos se nos ha quedado, porque tú puedes irte a Barrymore, el primer Sherlock Holmes y tal, pero a todos se nos ha quedado Peter Cushing como Sherlock Holmes.
Sí, sí, sí.
Peter Cushing, curiosamente, como Sherlock Holmes o como el auténtico delirante y loco Frankenstein.
Sí.
Víctor Frankenstein,
en las últimas una películas, locura,
el cerebro
completamente amoral.
Es que el cerebro de Frankenstein, para mí, me marcó profundamente porque dije, ¿pero esto qué? ¿Esto es un Mad Doctor absolutamente?
Esa es la que está en la posada, que está, ¿sí?, hablando tres y dice, perdone, ¿son ustedes doctores? Y dice, ¿doctores? Nosotros así como con desprecio, ¿cómo vamos a ser nosotros doctores? Ah, perdón, es que pensé que estaban hablando de algo de lo que sabían.
Sí, sí, sí. Es que ese personaje fascistoide de Cushing ahí me parece tremendo porque además yo creo que las vi muy seguidas. A lo mejor una semana vi otra y al mes vi otra. Y claro, te ves a Cushing como el típico héroe holmesiano y dices tú, hostia, qué empaque y tal. Y luego lo ves como un puto, sí, Frankenstein fascistoide, sí, que dices, pero esto, ¿hacia dónde va? Y a mí la Hammer me voló la cabeza. Yo creo que fueron las primeras películas que empezaron a plantearme cosas que iban más allá, digamos, del mero impacto visual de estar viendo algo y decir, oh, tal. Porque no son películas, los colores son fascinantes, sí, pero no son películas de efectos especiales muy buenos ni muy impactantes. No. Pero para mí fueron tremendas.
Bueno, ya que estáis hablando de productoras de producción audiovisual, pues creo que podemos pasar a la pregunta clave y eterna, ¿no? De cine como arte o cine como entretenimiento. A lo mejor sería más correcto decir cine, no usar o, sino y.
Eso te iba a decir.
Sino
que
y.
No entiendo la necesidad de la adversativa.
Ni yo tampoco, la exclusión.
El operador booleano ahí a mí no me...
Efectivamente.
Uno a veces va al cine como va al parque de atracciones, ¿no? O sea, tener una experiencia que puede ser visual, que puede ser meramente estética, sin que haya un trasfondo a veces de... artístico y haya una indagación en las grandes verdades humanas que sí que se experimentan en esas películas que te pueden matizar tu personalidad.
Que esto quizá nos lleva a cómo, a lo que estáis hablando, de comenzar a hablar de cómo ha ido evolucionando la industria cinematográfica, quizás a lo largo de su historia, ¿no? Porque si nos ponemos y nos paramos a pensar, cuando el cine era silente, ya esto no nos acordamos, o mucha gente no lo sabe, pero es que se llegaron a producir miles de películas. Muchas de calidad ínfima. Nosotros esto no lo hemos vivido, pero ya por entonces la producción era desmedida que se hacía cine para entretener, y luego pues habría directores que hacían obras más relevantes, ¿no? Más de arte, más... Claro, no es incompatible. Para mí abre esta cuestión, como digo, incontestable, de arte y entretenimiento. Hay que hacer cine para todo el mundo, en fin.
Esto hay que hacer cine, creo yo. Es que, claro, inicialmente estamos hablando
de... El trasfondo es vender.
Claro, es que a eso voy. Es que inicialmente el cine, como nace, es como un fenómeno de feria.
Pero fíjate, una interrupción. Esto es como cuando grabamos tú y yo el episodio de Watchmen, cuando hablábamos de novela gráfica y cómic. ¿Por qué se dice novela gráfica? Porque se pretende llegar al público adulto. ¿Para qué? Para que compre cómics. Porque anteriormente el cómic estaba más orientado hacia un niño, un adolescente. Entonces dice, no, pero si es que estamos perdiendo cuota de mercado. Vamos a por el adulto también. Novela gráfica. Que suena...
Sí.
Disculpa la interrupción, pero por ejemplo, el Eternauta que acabo de tener el placer de leer, gracias a la generosidad de tu préstamo, se llama novela gráfica porque hay unos párrafos de una extensión con unas reflexiones, es decir, o sea, los dibujos muchas veces van sobresaturados de texto, que se agradece increíblemente, pues decir, eso es lo que permite que una novela gráfica como el Eternauta que haya esa profundidad de reflexión.
Pero a ver, esto está estudiado, ¿no? Hay un mandamiento de Eddie Campbell, un mandamiento de la novela gráfica, hay un estudio de un español, no me acuerdo cómo se llama, que hizo un estudio sobre la novela gráfica y decía, hay una historiografía detrás, ¿no?
Claro. Yo creo que hay un totum revolutum ahí y al final la finalidad...
Lo cual no significa que no se haya utilizado con fines comerciales el membrete, por supuesto.
Pero como todo, pero claro. Yo creo que estamos confundiendo lo que ha planteado Juanjo. Juanjo ha planteado entretenimiento versus arte. Nos estamos metiendo en comercializar el cine.
Yeah.
Sí.
Y yo ahí tengo que decir una cosa. Me parece que hablar de cine comercial es un pleonasmo. El cine es comercial.
Claro.
O sea, quiero decir, David Lynch ganaba dinero haciendo cine.
Claro.
Y Spielberg también. Spielberg mucho más, lógicamente. ¿Y porque iba enfocado a otro tipo de masa.
Y Eduardo Casanova.
Y Eduardo Casanova. Quiero decir, pero...
¿Gana dinero? Él sí. ¿La película? La película, las de Eduardo Casanova, y ojo.
Bueno, pero...
Y yo algunas las recomiendo, aunque él me cae fatal. Pero algunas de sus... No, es que una cosa no quita la otra.
Sí, pero aquí estamos...
Pero a mí me parece que es un creador cinematográfico potente que el día que sepa contar una historia y la historia sea atractiva... dará que hablar, pero de momento no sabe, pero las películas visualmente son una locomotora. El problema es que ahí no hay comercialidad. Esa película sale adelante porque hay una serie de ayudas que permiten que haya un presupuesto, que la película se ruede y se exhiba, y luego van a verla 4. Luego hay comercialidad, no hay, no se llega nunca.
Bueno, pero
y como eso, es, o sea, lo pongo como paradigma.
Sí, pero esos cuatro pagan una entrada, ¿no?
Sí, pero la comercialidad...
Otra cosa es que digamos, comercial es más de 10.000 euros, vale.
No, para mí comercial es que sea sostenible, que si te cuesta 10 y ganas 2, eso no es comercial.
Para mí eso es rentable o productivo.
No, pero
para mí no es lo mismo.
Pero si tú lanzas un producto o un servicio que el coste es muy superior a lo que vas a sacar, efectivamente eso es rendimiento, pero ahí no hay comercialidad, sobre todo si no es una vez, si es una vez y otra. Y otra hay un determinado tipo de cine... que nunca recupera. Entonces yo ahí le quitaría el aspecto de la comercialidad y entonces hablaría de, en lugar de en una sala de exhibición, vamos a verlo en la filmoteca.
Pero la filmoteca va, hay que pagar, ¿eh?
Sí, pero menos, porque ya va desligado el coste de la entrada y el número de entradas que vamos a vender de lo que ha costado el producto, porque es un bien cultural. Y tú en el Museo del Prado, por mucha gente que vaya, por muy cara que sea la entrada, nunca vas a poder recuperar el valor real de las obras que hay dentro.
Pero entonces tú estás hablando de rentabilidad, no de comercial.
Bueno, es que lo comercial tiene que tener una rentabilidad. El comercio sin rentabilidad.
O no, si es un bien cultural no tiene por qué tener una comercialidad.
Ah, eso es a donde voy. Claro, entonces no podemos
según
hablar.
Según tu paradigma de comercial, yo no lo comparto. Yo creo que comercial es cualquier cosa que cueste dinero.
Sí, pero cualquier cosa que cueste dinero.
Que es una transacción económica,
sí,
capitalista.
Sí, si pierdes dinero, no hay un comercio.
No, lo que no es
vamos a perder dinero.
No, lo que no es
como deporte.
No, bueno, estamos en paradigmas distintos. Lo que
perdido,
no es para mí.
Me he perdido, ya no
lo que no es para mí es retar. Bueno, es que nos hemos
¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
No, es que a ver, para mí no es problema de comercio, no es problema de rentabilidad lo que tú estás planteando.
Claro, pero que si no es rentable.
Comercio es cualquier transacción económica que cueste dinero. Luego, si eso es beneficioso y rentable es otra cuestión, pero primigeniamente es comercial.
Pero es que la etiqueta es cine comercial, no cine rentable.
Ah, claro, pero tú estás planteando el cine. Tú, cuando pones el paradigma de Eduardo Casanova, estás planteando si Eduardo Casanova es rentable.
Que no lo es. Entonces,
claro, sería... no lo es, pero es comercial.
Claro, pero.
Porque los cuatro que van pagarán 5 euros, sí, lo que valga el cine.
Pero como la discrepancia es entre cine como arte y cine comercial.
Es que nos hemos. No. Eso es.
Entretenimiento.
Es que nos hemos. Yo creo que estabais desviando un poco el tiro hacia lo comercial o lo no comercial o tal. Que para mí no existe, insisto. Yo creo que cine comercial. Arte. Vamos a poner arte, ¿vale? Música, libros. Arte comercial es un pleonasmo. Cualquier arte en el sistema capitalista en el que vivimos se vende.
Sí, unos poco, pies, otros más.
Poco claro. O mucho, pero ahí ya entra el componente de la productividad, rentabilidad, utilidad que tenga o lo que
sea. Yo entiendo, Antonio...
Que eso no marca que sea un bien cultural o no.
No, en eso estoy de acuerdo.
Pues claro. Porque Spielberg no es un bien cultural para mí. Es un bien cultural David Lynch. Y Spielberg es infinitamente más rentable que Lynch.
Uh-huh. Pero,
a ver, pero Lynch también vende.
Yo creo que no estamos dando vueltas en torno a la nomenclatura, que
sí,
creo que,
claro,
que el trasfondo es lo que importa. ¿Arte o mero entretenimiento? Es decir, es de lo que estamos hablando.
Eso,
¿qué pensamos de eso? ¿Cine como arte? ¿Cine como mero entretenimiento?
Esa es la cuestión.
Hemos de escoger, en mi caso, creo que no voy a escoger y que hay un momento para todo. O sea, como toda gran arte, tiene que haber una indagación. Las verdades universales del ser humano son captadas en literatura, en cine... en las artes plásticas, y bueno, pues hay obras cumbre de cinematográficas que nos han marcado a todos, que te enseñan cosas, uh-huh, de ti mismo, que te enseñan, uh-huh, cosas acerca de la humanidad, y hay obras solo para divertirse. Yo creo que ninguno de nosotros diría solo una cosa o solo otra, no son excluyentes, o sea, y todos tenemos nuestra pequeña pasión friki por, me gusta el cine de zombies, y todos los veranos veo un blockbuster sobre tiburones. Es decir, a veces eso va relacionado con tu propia biografía. Practico el submarismo con botella, he buceado muchos mares del mundo, he buceado viendo tiburones a 20 metros por debajo de mí, y entonces pues ver siempre va asociado al buceo con botella, pues es decir, igual que otros, el caso de los zombies porque siempre es esa situación posapocalíptica en donde al final se mide qué es la humanidad. Uh-huh. Es decir, que cada uno tiene sus... Pero claro, yo no elijo. Uh-huh. Unas veces me apetece una cosa y otras veces otra.
Quizás porque asociamos entretenimiento a masificación, claro, producción industrializada, claro, mala calidad...
Pero es que puede haber una fusión también. Ocurre ahora, y es que siempre ha habido equipos de guionistas, pero ahora más. O sea, ahora de repente te montan... una serie, entendiendo como que las series son parte del cine, sobre todo algunas...
Uh-huh. Algunas han alcanzado un nivel cinematográfico.
Que han alcanzado un nivel cinematográfico, sí, sí, que es excepcional, porque duren más en el tiempo, no pierden el carácter cinematográfico, ¿no? Pero hay algunas, claro, que son unos guionistas, o sea, yo soy escritora, yo por muy, 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 muy ingeniosa que sea en el caso de que lo fuese, no puedo competir con cinco tíos y cinco tías... que tienen la misma cabeza que yo o más, es decir, y claro, hay giros de guión que dices, madre
mía. Y que tienen uno para la trama, otro para,
claro,
los guiones.
Claro, claro, claro. Ahí hay veces que hay cosas
que eso es una
increíblemente comerciales. Sí. Pongo el ejemplo de las series, porque este fenómeno, ¿no?, de equipo de guionistas está ahí como mucho más presente. Los Sopranos, increíblemente comercial, y la gente se volvió loca con Los Sopranos, pero es que eso es una, y perdón por la grosería, es una puta obra de arte. Sí. O sea,
es que hay ocasiones en las que no está reñida la,
claro,
comercialidad,
claro,
con lo,
claro,
artístico.
Claro.
Hay ocasiones en las que busca que esto sea comercial en el sentido de que sea no rentable, sino un negociazo.
Claro.
Y hay otras ocasiones en las que dice, mira, yo quiero trasladar esto, David Lynch, por ejemplo, o Eduardo Casanova,
claro,
quiero trasladar esto y sé que esto va a ir para una minoría, sé que la película no va a ser rentable, sé que no va a ser comercial, sí, comercial en el sentido de la van a estrenar en 12 cines en la misma ciudad. Sí. Comercial en el sentido de... las plataformas me van a quitar los derechos para emitirla a ella, en ese sentido de comercio. Pero hay una voluntad de trasfondo quizá más artístico, porque quiero trasladar esto y utilizar esta vía de entretenimiento, que nace como entretenimiento, para trasladar arte, para trasladar filosofía, para trasladar una reflexión. Y eso yo creo que es una mixtura, es un porcentaje. Y en ocasiones el porcentaje a lo mejor no lo pone el propio creador. Hay muchas ocasiones en las que se le ha dicho a un autor, a cualquiera, de una novela, de una pintura, ¿aquí quiere usted trasladar? Ah, pues no había caído. Ah, pues puede ser. Está sujeto a interpretación. Y hay muchas ocasiones en las que tú le estás plasmando como creador algo a alguien que a lo mejor ni tú mismo eres consciente y la interpretación va a depender de otra persona. Y en ocasiones eso sucede con películas pretendidamente comerciales. No, si esto es, hemos hecho una película, bueno, pues para que la gente se entretenga. Y de pronto te das cuenta de que a lo mejor, incluso de manera subconsciente, el guionista, hombre, el director...
Las pulsiones...
Exactamente. Y él ni es consciente de lo que está sacando.
Por supuesto, yo me acuerdo en mi último libro, en el fondo un crimen, la novela, alguien me dijo... Hay varias figuras masculinas de cierta edad que tienen relación con mujeres, o sea, como una que se lleva muy bien con el jefe y el jefe le ayuda y es un tipo estupendo, otra figura femenina, y pensé, qué increíble, claro, es que yo escribí esa novela los años subsiguientes a la muerte de mi padre y yo me llevaba muy bien con mi padre y tenía una relación muy intelectual, conversábamos mucho, es decir, de una forma inconsciente esa nostalgia la proyecté en varios personajes femeninos que tienen varias figuras masculinas con una diferencia de edad, protectoras, que es decir que, pues efectivamente, es que hay veces que salen cosas que ni siquiera el que está escribiendo el guión sabe por qué las escribe y están ahí.
Me acuerdo de la película, la versión de Peter Jackson de King Kong, hay una relación paternofilial entre dos personajes que estás viéndola en la película y ves que es una protección de uno de los marineros o de los que van en el barco más veterano sobre otro más joven. Y te das cuenta de que lo quiere proteger, dices, no sé si Peter Jackson habrá sido consciente de lo que está trasladando con lo que está aquí contando. Pero es una película que la meteríamos en el cajón de lo comercial. Aquí vamos a vender entradas y que la gente se entretenga. Parece que aquí no hay una pulsión cultural ni un trasfondo profundo filosófico. Pero fíjate, hay una relación entre estos dos personajes que la puedes interpretar
ese
así.
Ese vínculo fraternal, claro. Quizás una proyección de... Claro,
entonces,
claro.
Como por mucho que tú lo pienses, esto lo voy a crear, pasa con la música o con cualquier arte, solamente para que la gente se entretenga, pero en muchas ocasiones no sabes o no eres del todo consciente de lo que estás poniendo o sobre todo no eres consciente de lo que va a interpretar otro. Entonces yo sí que defiendo que haya películas. A ver, no voy a decir que Jackie Chan encuentre la razón para ser padre, por ejemplo. Ah, sí, ¿por qué está? ¿Cómo protege a esta persona? Pero ¿hasta qué punto tú eres dueño de lo que sacas al público y no es el público el que tiene que hacerse dueño de lo que está viendo en una película? Entonces, en muchas ocasiones ese matiz no es como tú te propongas. Transformer, pues a lo mejor hay alguien que ve la película Transformer y dice, pues mira, esta es una película que se supone que tiene la profundidad de un tarro de Nivea, pero a mí se me ha encendido una bombillita con esta relación, con esta situación, con este personaje. Entonces, ahí estamos hablando de arte, algo de mero entretenimiento.
Eso, yo creo que es un tema, en primer lugar, controvertido.
Yo creo que estamos confundiendo baja cultura con alta cultura, entretenimiento con rentabilidad...
Y comercialización. Y
lo que sí comparto absolutamente es que las obras son todas, lo que decía Humberto Eco con su libro, ópera aperta. Son todas obras abiertas. No hay ninguna obra cerrada. Por ejemplo, Idoia, quizás tú no querías que se interpretase a tu protagonista Irene como una mujer neoliberal. Pero, por ejemplo, yo la interpreté así, por sus lecturas de Ayn Rand, por el empoderamiento que le das de alguna manera. Y claro, tú dirás, hostia, Pedro, vaya paja mental, no quise poner eso en ningún momento.
Bueno, a ver, si
neoliberal, pero,
pongo ese ejemplo,
pero
¿vale?
Como en un principio parece que es un personaje muy positivo y el personaje de Claudia es más negativo, sí que de una forma inconsciente me di cuenta que quería que fuera, al final, tiene un punto repelente. O sea, nunca supo entender a Claudia, la desaparición de Claudia... Y es que Claudia tenía un pasado oscurísimo y una infancia que ella, con niña rica, no podía entender. O sea,
Pero, o sea, he querido poner tu ejemplo porque eres una autora que he leído y que estás aquí conmigo, quiero decir.
Claro.
Para poner ese ejemplo, para que veáis que las obras siempre son abiertas. Mm. ¿Quería Blade Runner ser lo que fue? No.
No.
¿Es Ridley Scott el director más culto de la historia? No, no. Es un garrulete, más bien. ¿Se sabía Ridley Scott de rodear de mente brillante? Sí. Vamos, por eso Blade Runner tiene tantos
primos. Ese famoso monólogo era
improvisado.
¿Es improvisado por Roger Hauer?
¿Lo dejó hacer?
Sí, es improvisado por Roger Hauer, sí. Claro. ¿Está basado en un poema de Arthur Rimbaud?
Sí.
Está, por cierto, tenemos el episodio, poema que está leído por nuestro compañero Jimmy.
Al final del episodio.
Así que un saludo a Jimmy,
bueno,
que no ha podido venir.
Improvisado, pero que estuvo toda la noche antes ensayando, dándole vueltas, lo que él había hecho en teatro, lo que había hecho su padre,
si
lo había leído.
Si leéis el poema de Rimbaud, que está, insisto, leído por nuestro amigo Jimmy en el programa, al final del episodio, es muy parecido. Es decir, al final las obras son un conjunto, una amalgama de lo que llamaba Harold Bloom la angustia de las influencias. Por eso, para mí, no existe la originalidad.
La música del Padrino.
Por ejemplo.
Que no es de Nino Rota.
Por eso no pudo concurrir al premio Oscar a la mejor banda sonora, la segunda.
Entonces, por eso digo que es un tema controvertido.
Sí, pero por ir al entretenimiento, que es donde yo quiero, por enmarcar un poco, a ver si me entendéis, porque yo sí excluyo el entretenimiento y el arte. A ver si me entendéis. Yo voy a tomar aquí, voy a enmarcar, digamos, el significado de entretenimiento como pasatiempo, que es sinónimo, o como divertimento, ¿vale? Voy a enmarcarlo en ese ámbito, no me voy a meter en ámbito filosófico. El entretenimiento es un ámbito filosófico que tiene la marinera. No me voy a meter en eso. Entonces, yo no soy capaz, nunca he sido capaz, como buen pedantosaurus que soy, nunca he sido capaz de ver el arte como una forma de entretenimiento. Nunca en mi vida.
Eres tarkovskiano.
Soy tarkovskiano, pero ¿por qué? No, os lo explico rápidamente. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera, yo tengo una visión hacia el arte que no es devocional. Mi visión hacia el arte es epistemológica. Esto es, para mí el arte es la mejor forma de adquirir conocimiento. Yo no puedo adquirir conocimiento entreteniéndome. Yo no soy capaz de eso, ¿vale?
Pero concibes que haya quien sí.
Concibo que sí, claro. Concibo que lo haya, sí. Pero yo no puedo. Por eso yo excluyo. Y luego hay una segunda parte, una segunda cuestión, que quizás sea más importante que esta filosófica, o si queréis llamarla ideológica también me vale, que es por una mera cuestión práctica o de tiempo, de priorizar actividades. Yo aquí, con los episodios, quien no me conozca parece que soy un gusano como esto, una rota de biblioteca, estoy metido todo el rato leyendo. Yo soy un bombiván, a mí me encanta ir a sitios, viajar. Entonces, yo me entretengo con otras actividades en mi vida. Mi cupo de entretenimiento está completo con otras actividades. A mí me encantan las francachelas. A mí me encanta comer por ahí. Me encanta comer por ahí, además en sitios caros, en sitios buenos. Me encanta beber buen vino.
Como hoy cuando terminamos,
por ejemplo. En ese sentido, yo soy un bon vivant. Lo tengo claro. Me encanta, por ejemplo, viajar. A ver, yo me entretengo viajando. Puedo ir a algún museo y puedo aprender cosas, por supuesto. Quiero decir, la cuestión epistemológica no está de lado. Pero digamos que yo me entretengo viajando. A mí me encanta el baloncesto. Soy un fanático de la NBA, aquí donde me veis. Me encanta ver la NBA. Me entretengo con la NBA, a veces con la Euroliga también, y a veces con la CB. Me gusta el baloncesto. Yo tengo mi cupo de entretenimiento, lo tengo copado. Yo no vengo del trabajo reventado y digo, voy a ponerme algo para desconectar. No tengo esa concepción del arte. No la tengo. Lo cual no quita, y aquí es donde quiero hacer la diferencia para que quede claro, lo cual no quita que yo aprenda un montón de George A. Romero, de la Hammer, de Sergio Leone, de Sergio Corbucci, de Sergio Soliva. No quita para nada de eso. Porque para mí, la baja y la alta cultura, eso sí que yo no lo deslindo, eso sí que está conectado. Para mí no hay una alta y una baja cultura, para mí están conectadas.
Comparto lo que dices, es decir, el arte duele. El arte duele y es el aprendizaje, es un camino áspero y que puede ser muy doloroso. Yo lo que siento escribiendo poesía, siempre he dicho, nunca ha sido para mí catártico escribir poesía. Tienes que abrir baúles muy recónditos, muy oscuros, muy lejanos, para llegar a mi mejor poesía. Rara vez escribo versos buenos, escribo muchísima basura. De hecho, pues escribí un libro que he tenido un cierto reconocimiento en el ámbito de la poesía, y como no he escrito nada a esa altura, posteriormente, pues algún poema suelto sí, pues ni escribo más ni publico más. Y porque es un proceso doloroso para mí el escribir poesía. La novela me parece, es decir, te hablo porque se entiende que son artes como se entiende que la poesía es como el género más elevado, más complicado. Pero ¿qué sucede trasladándolo al cine? Que yo creo que existe el gran arte, es decir, Tarkovsky, que estuvimos hablando
de Stalker.
Y profundizando, y es una obra apasionante. Es dura, pero es que cada secuencia, cada plano, en el gran arte, creo que hay en el gran cine la atmósfera, es decir, y hay que ver el ligado dentro de cada género, porque tú ves en Alien ese ambiente enrarecido, espeso, en la nave, esa atmósfera que crea el gran arte, pero creo que también hay niveles, no solo es o arte o entretenimiento, y hay un cierto arte menor, o digamos, circunscrito a lo que en retórica es la mediocritas, o sea, la normalidad. Hay un cierto arte que yo creo que es entretenido y que no deja de ser una obra de arte. Tú parece como que lo extremas, que tiene sentido y es muy clarificador. Pero en mi caso, no sé qué película deciros ahora. La fuerza del cariño, por ejemplo, que es uno de esos referentes que recuerdo de mi adolescencia. Una película muy comercial, es una gran obra de arte, pero el impacto que generan ciertas escenas y ciertos sucesos, yo creo que sí que hay arte en esa película. Y no gran arte, pero sí, y creo que es entretenida. Con lo cual, creo que pueden coexistir.
Pueden coexistir, estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo que has dicho de los géneros es muy importante, porque a los géneros, a las novelas, a las películas de género, siempre se les ha vilipendiado por cultura de masas o por cultura popular.
Yo creo que,
pero a mí me parece que
para mí Alien tiene un 10. Es decir,
pero para mí la ciencia ficción...
No esperes, claro, claro, un perfil psicológico...
No, no, pero sí lo hay. Pero para
y también lo hay. Para, vamos, es que bueno, ha habido estudios feministas sobre la teniente...
Hombre, según
imaginaros, o sea, fue así un referente, sí. Es decir...
Hombre, es una de las primeras heroínas, claro, que tiene capacidad de agencia
exactamente,
en la película.
Exactamente,
dice,
exactamente.
Tomo el mando.
Pero bueno, pues otro de los personajes igualmente.
No, pero quiero decir que el género, por ejemplo, de ciencia ficción, que ha sido siempre...
dentro de su género.
Ha sido siempre devastado por los shakespearianos, los kantianos y tal. Es un género que a mí me fascina. Y que epistemológicamente, que he aprendido un montón. He adquirido una cantidad de conocimiento leyendo a James G. Ballard, leyendo a Philip K. Dick. Brutal, ahora lo analizo.
Philip K. Dick es maravilloso.
Y tú pones a Philip K. Dick.
Y tú lees Solaris y otras obras también.
O a Stanislav Lev. Pero, tú colocas a estos en un canon de la literatura. Y un Harold Bloom,
claro,
esta gente,
claro,
va a decir...
Claro, claro,
de género.
Claro.
No, no, yo no hago esa diferencia. Por eso digo que creo que hemos confundido entretenimiento con baja cultura o algo. No, no, para mí la baja cultura y la alta cultura están colindadas. El entretenimiento para mí, como lo he explicado personalmente, no, yo no veo nada para entretenerme. Yo a todo lo tengo que sacar punta. Y yo no tengo problema en leerme 50 páginas de un libro y si me parece una basura, lo dejo.
50 sombras de Grey.
Bueno, ni lo he leído.
Pues hay que leer y ver también las cosas, digamos...
Ni lo he leído. Pero
lo leí en su día cuando salió.
Infame, pero cuando se estrenó la película, yo recuerdo que la recomendé y me decían, ¿pero cómo recomienda esa basura? Digo, pues te lo explico. Yo estoy de acuerdo que existe una... Pero con matices de... O sea, esto no es blanco y negro, no es binario, ¿vale? Hay matices de grises. Y puedo estar de acuerdo que están las películas de Chuck Norris y están las películas de Kurosawa.
Sí, pero yo no estoy...
Está hablando... claro que no están en la misma liga,
pero yo
y que
no
te van a aprender.
Yo no voy a esos extremos, yo te pongo El amanecer de los zombies... y Stalker. Yo he aprendido mucho de las dos.
Sí.
No hay ningún problema. Y son dos películas antagónicas, sí, completamente. Sí, sí,
sí. Bueno, el amanecer de los zombies es que justo escribí sobre ella en la revista de cine en la que he colaborado en el último número. Y bueno, es que da de bofetadas, ¿no? A los racistas. Hay una reflexión de fondo social tan increíble que no entiendo ni cómo se permitió aquello en Estados Unidos en aquella época.
Tuvo dificultades.
Claro, que por cierto, cuando se estrenó la primera, la gente, o sea, decía, pero bueno, ¿cómo? Porque a los niños se les dejaba en el cine por las mañanas en los centros comerciales en Estados Unidos y se les llevaba a ver pelis de miedo. Y hay algo, es decir, yo hablo con mis alumnos, por ejemplo, como una de mis pasiones ocultas es Stephen King, porque creo que hay dos Stephen King,
sí,
y creo que...
Está el bueno y el mejor.
Exactamente. Bueno, en mi caso está el que agota ciertos mecanismos de climas, anticlimas en las novelas, pero tiene grandes obras literarias.
Que,
o sea,
que además precisamente son las que no son de miedo.
Apocalipsis y El Resplandor es infinitamente mejor que la película. La película es grandiosa, pero el libro es muchísimo mejor y tiene matices... que dejó Kubrick, porque hizo otra cosa.
Sí.
Kubrick hizo
otra cosa. Bueno, es que Kubrick detestaba a Stephen King.
Claro, claro. Pero era una maravilla. Y estoy viendo It, sobre esa especie de precuela, serie, por mi pasión con Stephen King. Nada del otro mundo, ni nada esperable, pero estas típicas escenas a veces con un poco de mal rollo, porque los efectos especiales en los monigotes y cómo atacan... Y lo comento con alumnos míos de primero de la ESO del instituto y dice, sí, la estoy viendo, tal, no sé qué, digo. Y yo la veo por la noche y a veces como que cepillándome los dientes digo, ¿ven esto ahora para dormir, no? Este mal rollo. A veces tengo que apagar el sonido porque el, ¿sabéis lo que pasa con las bandas sonoras, no? Y los usos y los chirridos y la aceleración que mete. Digo, no es el momento. Digo, ¿y estos críos viendo esto? Pues imagínate, ¿no? Con la de Romero salieron los niños llorando, niños de 6 y 7 años, aterroristas. Los dejaban allí los padres, iban al centro comercial y los niños salieron muchos como...
Pero fíjate cómo evoluciona, cómo evoluciona lo que te impresiona, claro. Que en los años 30, cuando el Drácula de Todd Browning aterrorizaba a la gente simplemente porque se iluminaban los ojos, claro, de Bela Lugosi, claro, y eso, claro, ya te provocaba el, claro, pánico. Claro, hoy lo, claro, ves y te pasa completamente desapercibido porque, claro, ya no te causa efecto ninguno.
Claro.
Ah, claro, a un espectador de 1930 le pones el episodio de esta semana de la serie It, Bienvenidos a Derry, y muere.
Claro,
muere.
Claro, claro.
Que, por cierto, yo no soy nada fan de Stephen King, lo digo ya, pero sí me parece muy superior la novela a la película. A la película tanto de los 80.
It, la novela, sí.
Sí, porque yo creo que la novela juega mucho mejor con las analepsis, con los flashbacks. Uh-huh. Está todo el rato moviéndose atrás adelante. Y claro, la película es muy lineal. ¿Cuándo eran pequeños? ¿Cuándo son mayores?
Sí.
Pues yo me he ido esta semana a ver The Running Man.
Ay, ¿qué tal?
De Stephen King. Que es un remake de Perseguido de Arnold Schwarzenegger, de los 87, que fue la
era, era ya muy mala, yo recuerdo cuando fue a ver.
Era ya, era
la película
ya
era mala. Infame.
Ya.
Pero Antonio, no puedes decir eso de el gusto.
Sí.
Pues tengo que decir que me lo pasé muy bien.
Hombre, es que es Edgar Wright al aparato. Casi nadie.
Sí, Edgar Wright, sí, es muy...
Es muy, muy, muy divertido el sentido del ritmo que tiene. Es
Shaun of the Dead.
Brutal.
Sí.
Y tiene sentido del humor, que es lo que no tenía tanto la primera película,
sí,
lo que no tiene en absoluto la novela. La novela no tiene sentido del humor por ningún sitio. De hecho, si se pueden hacer spoilers, es que termina el tío con las tripas fuera.
Sí.
Claro.
En esta, en la nueva, en la de Edgar Wright, hay final feliz.
Mm.
Pero yo lo veo adecuado, y es verdad que las adaptaciones tienen que ser también un poco esas de su tiempo, porque ya sabemos que van a traicionar al original. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I...
Al final vamos a esta cuestión de la cultura como motor económico. La influencia del sistema capitalista, es que nos guste o no nos guste, está ahí y parece como el crisol donde se moldea todo, incluso hasta el arte.
Pero yo es que lo que lamento, porque esto viene de...
Nos lo llevamos a la literatura también.
Viene de lejos también, y o sea, el cine hollywoodiense y la búsqueda de lo comercial, pero es que antes hacían cosas, ¿no? Como... También otra serie de películas en mi adolescencia que me engancharon al cine y me hicieron entender que esto iba a ser una de las pasiones de mi vida, que fue de Baby Jane, La gata sobre el tejado de zinc, Sunset Boulevard. Increíblemente apasionantes, entretenidas, uh-huh, impactantes, dejaban, sí, a toda la familia, uh-huh, hablando. Y bueno, pues es decir, eran obras de arte con trasfondo de entretenimiento, sí, o comercial, o me da igual la nomenclatura que os parezca pertinente.
Bueno, Hitchcock.
Claro, Hitchcock, claro, claro.
Creo que es,
claro,
la figura,
claro,
podría decirse, ideal para hablar, de decir, no hay incompatibilidad entre entretenimiento y genialidad.
De Hitchcock, hecho, el Hitchcock artista es un invento de Calle de Cinema.
Uh-huh.
O sea, a Hitchcock en los años 50 y 60, bueno, desde los 40, se le trata como el maestro del suspense. Ya está.
Uh-huh.
De hecho, él se dedica a hacer su serie famosa, ¿no? Alfred Hitchcock Presenta, que son una serie de cortometrajes, mediometrajes, dirigido por varios directores y tal, con sus historias.
Y que además le sirve de escuela para producir rápido y barato, claro, Psicosis.
Claro.
Una película que supone un antes y un después, claro, en la historia del cine, porque a una, la parte comercial, en el sentido de acceder a capas muy populares del público, pero al mismo tiempo todo el trasfondo que tiene la novela, que yo, este es otro de los casos en los que primero leí la novela, porque no existían todavía los videoclubs,
sí,
y no podías ir a ver la película cuando tú quisieras, y cuando vi la película me impactó muchísimo más, claro, aún sabiendo todo lo que iba a pasar.
Es que la película...
Y claro, eso es lo que aporta genios como Hitchcock, Kubrick, que te cogen una obra, le dan su vuelta.
Además, si te fijas, casi todas las obras maestras del cine están basadas en obras literarias no muy buenas.
La sí, Casablanca.
La Dama de Shanghái.
Casablanca.
Bueno, Casablanca es que el guión se iba haciendo día a día, ¿no?
En una película de segunda.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
yo creo que es que todos los nacidos en los 70, en los primeros 80, hemos vivido esa fusión de arte y entretenimiento.
El posmodernismo.
En el ámbito musical, o sea, nosotros, claro, en la radio sonaba U2, sonaba... El último de la fila sonaba, es decir, y
sí, sí,
el Britpop. Me apasiona de Smiths, o sea, dicen la guitarra de Johnny Marr, dicen, o sea, Duncan Du, un montón de grupos españoles que tocan así por The Smiths, es decir, y luego la New Wave, y es decir, aquello que sonaba.
Somos hijos del posmodernismo, que es la época de la ironía, de la mezcla de géneros,
es que todo eso,
de la hibridación cultural.
Pero es que todo eso llega a partir de finales de los... Bueno, para empezar, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha gente ociosa,
sí, sí,
y que se puede permitir generar ocio. Y ocio con subcultura. Y ahí nace,
sí,
desde la guitarra eléctrica, y es, uh-huh, la revolución de la historia de la música, uh-huh, a customizar y tunear motos y coches. Porque he aprendido a hacer esto en la guerra, ahora tengo tiempo libre. Bueno, lo que decía Liam Neeson en Venganza, a lo largo de mi vida he adquirido una serie de capacidades, pues lo mismo, durante estos 5 años he adquirido una serie de capacidades, tengo tiempo libre, tengo medios materiales, pues hago esto. Y el hago esto conduce a que con el tiempo todas las influencias culturales que has tenido te ponen a ti en el punto de ser el generador de ese contenido cultural. Y ahí es donde empieza el cine de los grandes estudios a tener lo que con el tiempo se denominará el cine independiente, productoras más pequeñas, la serie B como industria, y eso es lo que hace que haya una popularización, no solo en el acceso de las capas populares a todo ese tipo de contenidos, sino que haya gente que está ahí detrás. Y todo eso, claro, está ya cuando llegan los años 70, después de las revoluciones del año 65, 68 y posteriores, que hace que mucha gente acceda a crear contenidos que, digamos, antes se hacían desde arriba hacia abajo, y en ese momento se van haciendo casi en horizontal. Películas como La Matanza de Texas, por ejemplo, pues está en la parte de los barbudos, que sea, digamos, como el cine más comercialmente elevado, pero
la
hay una capa por
de
debajo.
Texas, no la había acordado, no, madre, claro, mía, madre.
Pues
mía.
Ahí hay una capa de autores populares, Josa Romero, que además se aprovechan del cine de género, Roger Corman, para dar a su vez pie para que comience a existir una nueva generación de creadores. Puede ser Joe Dante, por ejemplo, que a partir de esa subcultura lo que van haciendo es pervertir todo lo que hasta ese momento suponía el cine. El cine eran superproducciones, melodramas, peplum, pero comienza a haber una capa de cine popular que lo que va haciendo es, dejando aparte criterios de sostenibilidad, porque en muchas ocasiones hacen 2 o 3 películas y el estudio se hunde, o el director no vuelve a trabajar nunca más porque es todo un desastre.
Lo has nombrado tú antes, el rey de la sostenibilidad, era
Roger Corman. Su autobiografía, como hice 1000 películas y nunca perdí un dólar.
Una peli de terror, ¿en cuánto? En una semana, te la hago. Una peli en 3 días.
No de esta de...
Todos estos vienen de Roger Corman. Jack Nicholson, Dennis,
sí,
Hopper, o sea, todos, sí, sí, estos, sí, sí, maman, sí, 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 Coppola, sí. Coppola era el alumno aventajado.
Pero lo que había antes, que es, tenemos los estudios, o sea, en el estudio tenemos los decorados del King Kong del año 32, vamos a pegarle fuego para recrear el incendio de Atlanta en lo que el viento se llevó, que es 7 años después.
¡Qué bueno!
No, Roger Corman dice, no, eso, no me quemes esto. Guárdamelo porque le damos una mano, cambiamos el mobiliario y grabamos la película que voy a rodar dentro de 2 meses, que me viene todo esto fenomenal. Aquí en España tenemos a Jess Franco, a Jesús Franco, que es alguien que se viene aquí a Murcia, tiene el proyecto de rodar Drácula en el año 1970 y dice, necesito rodar la estación de Buda, no de Budapest, porque voy a ambientar la historia en un momento en el que todavía Buda y Pest no se han unido. Y lo llevan a ver de visita el Real Casino de Murcia, pasa por delante el Teatro Romea y dice... Coño, yo pongo una cámara aquí en el crucero del pasillo interior de la Galería del Real Casino Murcia, me salgan de aquí estas 2 señoritas con su equipaje, que me crucen, que salgan hacia allá, y en lugar de salir a la trapería, que la puerta del casino no pasa por una puerta, una estación, voy a poner una cámara delante de la puerta del Teatro Romea, y en un cochecito tirado por dos caballos, voy a estar yo, Jesús Franco, como personaje. ¿Es usted Mira Murray? Sí, suban, por favor. Y tú ves el Drácula del 70 y ves el Real Casino de Murcia siendo el interior de una estación.
Ah, qué bueno, tengo que conseguirla.
Sí, pues en internet la tiene. Entonces, todo eso de reconstruir algo utilizando, o sea, reutilizando, este reciclaje puro y duro. Claro, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién se ve obligado a ello? ¿Quién no tiene un presupuesto?
Claro.
¿Quién está haciendo una película? Que aquí estaríamos, digamos, en la parte baja del espectro cultural, aunque no deje de ser la adaptación de una novela que ya tenemos como un clásico.
Ahora que The Walking Dead va a venir a grabar en Murcia, seguramente no tendrán que hacer tantos apaños. Porque
hace poco el centro para una.
Sí, pero esa era para una de Taylor Sheridan.
Sí, sí.
Fast. Quizás es que estamos a lo mejor un poco por lo de confundir términos, que yo creo que también es un poco esta cuestión de que estamos confundiendo entretenimiento con el que estás grabando algo que es completamente insustancial.
Sí.
Claro. Sí.
Que eso sea lo que no nos guste,
claro,
¿no?
Claro.
O de lo que rehuimos. Y que, oye, puede haber gente a la que le parezca maravilloso. Perfecto, aquí respetamos cualquier gusto. ¿Creéis que a lo mejor hoy en día estamos ya en un momento de saturación de entretenimiento y se está cayendo en el remake del remake?
Sí,
ya.
Sí.
Hay una crisis de originalidad.
Es que hay un consumo brutal de series y de películas en las plataformas. Y entonces es sacar y sacar y sacar y sacar. Y la gente se queda entontecida en su casa con esos maratones. Como dice Netflix, está estudiado como el brillo bajo. Saturan mucho los colores, pero con muy poco brillo. Es decir, te tienen captado porque dices, uy, es que verde tan vívido, qué azul tan intenso, pero con el poco brillo para que no estés muy despierto, ¿sabes? Y estés ahí enganchado, entontecido.
Zombificado.
Sí, curiosamente, lo contrario que la Hammer, vamos.
Claro.
La sangre apagada, ¿no?
Luego llega la publicidad, fijaros, luego cuando llega la publicidad, en blanco,
como los anuncios.
Y mira lo que te voy a vender.
Que te subo el volumen.
Cuando te meten el anuncio en Netflix, no solo suben el volumen, sino blancos, brillantes, estridentes.
Para despertar al espectador donde interesa.
Te atraviesan el párpado si estás durmiendo. Notas el blanco agresivo.
Eso es otro concepto de la serie y el cine comercial, que es forzar la comercialidad, no del producto, sino de lo que estamos anunciando en medio del producto. Claro. Estamos hablando del remake del remake. Os recuerdo que hace una semana o dos se ha estrenado la película, que aquí el título ha sido muy corto, pero el título real es Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, de Luc Besson.
Bueno, madre mía.
Porque a la vez, que no digo que no esté mal. O sea, la película te entretiene, visualmente es muy. Yo esperaba otra cosa, pero bueno, me lo he pasado bien viéndola.
Luke Besson aquí está vetado.
Madre mía, el gran azul también.
Todas.
El gran azul también.
El gran azul es una joya y yo como buceador.
El cinema de Luke está aquí vetado.
Y el gran azul es una joya.
Yo a mí el gran azul fue otra de esas películas de adolescente que me dejó caos.
Claro. Sí,
porque me gustaba el submarinismo, la apnea, y porque me caló la poética de esa película y la sensibilidad que
ya me
que
basada tenía. En hechos reales.
Basadas en hechos reales.
Por una fotografía.
Esa rivalidad entre dos buceadores y que uno termina suicidándose. O sea, todo eso pasó en la vida real.
Y el concepto de amistad que te refleja. Tengo que decir que de esa película hay una versión extendida.
Oh.
A mí no me gusta.
¿No?
A mí me gusta la versión original de VHS. La extendida creo que tiene escenas que me... Pero bueno, esto ya...
Y Luc Besson, el quinto elemento, es divertidísima. Es un super pastiche de
Luc
todo.
Luc Besson es uno de esos directores controvertidos y vetado.
¡Vetado en este canal! No,
tiene León el profesional, por favor.
También,
León el
también,
profesional.
También,
sí. León el profesional, que se sale. Bueno, claro, es que León el profesional y con
Natalie Portman, que demuestra que es talento
años,
a raudales.
El talento a raudales, y que luego ella ha dicho que algunas de esas películas que hizo de niña no se siente cómoda ahora viendo ese componente de sexualización sobre su personaje.
Bueno, en Beautiful Girls.
Sí, Beautiful.
Que, dice, o sea,
que es maravillosa.
Pero
es una peli comercial maravillosa que yo le hice una crítica también hace un año o dos, porque es muy especial.
Para ir acabando, una pregunta con respuesta rápida. ¿Vuestro género favorito? ¿Cuál es y por qué?
Muy difícil. Yo el mío...
No tiene por qué ser uno.
No.
Pero sí, por preferencia.
Lo digo rápido que tengo ganas de comer. Noir. El género noir.
¿Por qué?
Porque...
representa y muestra la otra cara de la sociedad que normalmente en películas, como hemos estado diciendo, de entretenimiento, y por seguir con vuestro vocabulario, aunque no lo comparta, comerciales nunca muestra.
Muy bien.
Pues yo, sobre todo, terror y ciencia ficción, pero hay una tipología de películas que no sabría ponerle una etiqueta así muy concreta, que yo los ejemplificaría en películas como puede ser Origen o El Bosque de Shyamalan. Es decir, películas en las que me vas a contar algo que me va a sorprender. Y que incluso yo, sabiendo como espectador que en la película hay como algún truco, que aquí lo que voy a estar viendo al principio, lo que he visto en el póster, lo que he visto en el tráiler, es solo la superficie, estoy esperando que me sorprenda. Películas como The Game, de David Fincher. Que tengan un misterio detrás, que juegues conmigo. Y además intento no querer ser más listo, no querer ir por delante. Ah, claro, porque aquí al final va a pasar. No, me dejo engañar. Quiero participar en el juego. Entonces, no sé si la categoría sería películas con magia, en el sentido de que tienen un truco, hacemos el pacto tácito de que yo sé que me vas a mentir, y me voy a creer que cuando haces así la moneda desaparece. Por cierto, un truco que sé hacer. Yo sé hacer desaparecer una moneda. Y sé dónde está el truco y me encanta conocer el truco, pero después.
Que te sorprenda. ¿Y tú, Idoia?
Pues estaba pensando, entendiendo el cine, lo que más me gusta, que me apasiona el cine de entretenimiento. En un momento determinado me gusta el gran arte en el cine. En cualquier género hay... puede hallarse gran arte, pero en unos más que en otros. Es decir, entonces, pues en el drama. En el drama yo creo que es donde uno halla grandes verdades acerca del ser humano y su evolución en la vida. Y luego hay géneros que están muy circunscritos, porque tú hablas del noir. El noir clásico es muy machista. La relectura del noir, tan increíblemente de moda, muy vigente en los últimos 15 años... está empezando a incluir mujeres policía y detectives policía, a veces oscuras, siniestras, problemáticas, que es un tipo de mujer que siento que me representa. Es decir, una película puede ser maravillosa, pero al final uno, si quiere una gran verdad que te ilustre sobre tu vida y te aporte algo, y siempre es el típico detective fumador, que las mujeres se enamoran de él y tal, es decir, hay muchos prototipos que se reiteran, ¿no? Aunque tengan un encanto increíble, ¿no? Ese encanto en el cine clásico. Pero esa relectura moderna me ha gustado muchísimo y veo mucho noir. En los últimos años he visto mucho noir actualizado también.
Pues yo mi género favorito quizás sea la ciencia ficción. Uh-huh. Es un género muy extenso, muy variado. Y
a mí también, es decir, es que como hay que...
Sí,
hay
por que, decir, el más relevante.
Hay que decir uno o dos, claro, pero la ciencia ficción es apasionante, te hace soñar de una forma única.
Esa es única. Quizás la clave, ¿no? Que mientras el drama tiene una pulsión
te
emocional...
Te absorbe y te saca de la realidad.
Correcto.
Y que el drama lo puedes vivir... Ficción, algo claro. Que tú veas en una película dramática lo puedes llegar a vivir en tu vida.
Sí.
Lo que veas en una película de ciencia ficción, lo normal es que no.
Claro.
Pero ansías verlo.
Claro.
Y en una película de terror, lo normal es que tampoco y no tienes ninguna gana de vivirlo.
Sí, y además también porque la ciencia ficción, como muy bien apuntáis, es un género que te hace desde soñar, imaginar... Y pienso que es la base y el fundamento quizás del avance humano, que es adelantarse a lo que se descubre siempre.
Como ha sucedido en tantas películas o bueno...
La ciencia ficción siempre anticipa, ¿no? Anticipa la tecnología y además conjuga muy bien entretenimiento, Star Wars, Star Trek, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la ciencia ficción me lleva a lo más profundo de la mente, Solaris... Entonces es un género que me fascina por toda esta variedad de conceptos y que puedes ir desde ir hasta algo ligerito que me entretenga hasta romperme la cabeza con personajes insondables, ¿no? Como el planeta de Solaris. Tremendo. Así que bueno, hoy hemos intentado hacer un episodio inabarcable porque hemos abierto creo que caminos... Bueno,
este episodio lo podías titular El Melonar.
Tremendo, creo que hemos abierto unos caminos aquí inesperados, insondables e interesantísimos, que bueno, darían pues para bastantes más episodios. Luego, ahora en la comida nos planteamos si qué hacemos, porque bueno, Esto es como el cine, ¿no? Inabarcable. Y eso también es lo que nos gusta.
Pues un lujo estar aquí con vosotros y un placer la compañía, y habéis removido muchísimos recuerdos de películas del pasado.
Y hemos descubierto la cantidad de cosas que compartimos.
Sí,
muchas.
En nuestra infancia, nuestras primeras influencias.
Seguramente en aquellas películas del sábado por la mañana a lo mejor coincidimos de niños.
Hombre, y en el cineclub de la voz, que ponían súper tarde por la noche.
Claro.
Hemos hecho un episodio de teaming, como se dice ahora, ¿no? Que empecemos la próxima temporada pues juntándonos como hasta ahora, más si puede ser, y sobre todo, siempre lo digo, disfrutando.
Muchas gracias por invitarnos.
Nada, a todos
por
a todos. Un placer para nosotros tenerlos.
Pues con esto nos despedimos, buen fin de semana y un saludo para todos y para todas.